Oye, ayer el comando, Alejandro Guillé, anunció su propuesta de pensiones. La propuesta de pensiones es básicamente la propuesta B de la Comisión Bravo. Es un sistema mixto, tripartito y solidario, en el que se aumenta la pensión básica solidaria un 20% y se amplía el tope para acceder al fondo colectivo. Es básicamente así como una definición muy, muy general. La verdad que es bien interesante ver lo que va a pasar en términos de la discusión legislativa del proyecto de pensiones enviado, que el gobierno va a enviar, según nos enteramos hoy día. Hoy día lo van a conocer los diputados. El proyecto no se conoce. De hecho, una de las cosas que más ha dicho el ministro Valdés, me extraña que critiquen algo que todavía no se conoce, digamos. Ah, pero casi como diciendo, espérense a conocerlo porque lo van a criticar más.
Bueno, pero uno puede, él
Sí.
mismo ha dado las luces suficientes para
Sí.
poder también hacer análisis respecto de los elementos básicos.
Sí, pero el punto, estoy completamente de acuerdo, no sabemos menos
No
en
estamos
qué
totalmente a
hay una
ciegas.
minuta oficial, en la minuta oficial
Tal cual.
deja, hace un ma genera un marco, etcétera, etcétera. Pero el punto al que yo quería quedarme es que nos vamos a encontrar con una cosa bien irracional, ya lo habíamos dicho antes, pero nunca es malo repetirlo, una cosa un poquito esquizofrénica. Porque vamos a tener a un proyecto corriendo en el Parlamento, pero a dos proyectos en paralelo corriendo en la campaña. El proyecto de pensiones que planteó Sebastián Piñera y el proyecto de pensiones que ahora plantea Alejandro Guillé. Y la verdad que de los tres no se saca un promedio, ¿eh? Finalmente, el aumento de cotización probablemente es el único punto en el que hay acuerdo en términos de aumentar la cotización, ni siquiera en el guarismo, como le
Claro.
gustaba decir Andrés Velasco.
Piñera le da
Cuatro,
cuatro
Piñera le da
y
cuatro y cero para reparto, el gobierno tres y dos para reparto, y en el caso de Guillé no es tan claro porque no sé qué parte de la propuesta B,
¿pero el cinco
entiendo que es el 5%, entiendo que es el 5%, pero entiendo que nada va a la cuenta individual de ese 5%, al menos esa era la propuesta que se planteaba, nada va a la cuenta individual, todo va a un sistema de reparto.
Yo entendiendo que los periodos presidenciales son para cumplir la pega hasta el último día, también aquí hay realismo político, así como el propio Valdés, cuando se pone a hablar de las AFP, aquí sentado en esta misma mesa, dice las AFP, o sea, ni un peso más para AFP, eso está claro en el proyecto, pero también reconoce que las AFP cosas buenas han hecho, digamos, han hecho la pega que se les ha encomendado, mejorable, reformable, y que del 5%, dos va a un fondo colectivo solidario y tres a una cuenta individual administrada por el Estado. Eso suele ser, en el análisis, el punto más raro. O sea, es decir, se mantiene el individualismo o la cuenta individual, pero no elige la persona dónde administrar su plata individual. Se le reconoce propiedad, o sea, usted puede tener un auto, pero lo deja estacionado en mi casa.
Sí, en mi casa.
Es como un poco raro. Y el propio Valdés, yo lo siento incómodo hablando de ese tema. O sea, yo siento que él lo hace por una concesión política, de realismo político, para poder pasar la ley. No es que él en su foro interno, conversando con sus amigos de cátedra, probablemente en un café, debe reconocer que esa parte, poniendo restricciones, modificaciones y más regulaciones a la AFP, sería probablemente, y estoy tratando de interpretarlo, soy un patúo, probablemente no tendría problema en entregarse ese 3% de la AFP. Pero hoy día es políticamente
Es
imposible, ¿no es
políticamente
cierto? Bueno,
imposible.
porque hay cosas que son técnicamente posibles y otras que son políticamente posibles, y un ministro de Hacienda es bueno, a mi juicio, no solo cuando maneja bien el Excel, sino cuando maneja bien las alternativas políticas. Por eso creo que este es un ministro que es muy competente en lo técnico y en lo político. Decir que ese mismo análisis hay que hacerlo al momento de plantear. ¿Cuánto le queda a este gobierno? Le queda todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Marzo, seis meses completos. Y pucho por aquí, pucho por allá, de marzo y de agosto. Pero en esos seis meses tiene que hacer presupuesto, campaña política, campaña presidencial, con todo lo que ello significa.
Ajuste sector público.
Es posible, yo no digo que no es legítimo porque está elegido para hacerlo, pero es posible hacer una reforma estructural que, como decía David Bravo el otro día, es una política que se requiere que dé frutos en 60 o 70 años. Esta política pública nos debe servir para los próximos, digo palabras exactas de David Bravo, un especialista en el tema, dice, cuando uno hace cambios en previsión, en jubilaciones, debe ser una política que nos va a servir para los próximos 60 o 70 años. Entonces, a un gobierno que le quedan seis meses, que tiene este nivel de polarización o dificultad en la aprobación, va o tiene piso político para poner esto sobre la mesa y ponerle las urgencias necesarias con tres proyectos de ley, con reformas constitucionales, cuando tiene una campaña presidencial por delante, le toca discutir el presupuesto nacional. Es decir, ¿no será que nos estamos apurando? ¿No será que la un poquito imprudente meterle el acelerador a este vehículo? ¿Que no nos vaya a quedar lo suficientemente buena? ¿Que se contamine en una elección presidencial y que por contaminarla nos salga una política pública, insisto, que nos requiere usarla 60 o 70 años, que no nos quede lo suficientemente bien discutida, bien dialogada, bien negociada? A mí ese es el temor que me da, que políticamente no esté el contexto para discutir algo tan trascendental como el sistema de pensiones de un país. Eso es lo que me pasa.
Yo no puedo sino estar más de acuerdo contigo, y si tenemos además tres proyectos corriendo en paralelo, cuales sacar un término medio es muy difícil, porque hay elementos que son súper interesantes. Yo no sé si tú leíste la columna de Carlos Peña ayer.
Era una columna bien interesante.
Porque Carlos Peña se hace cargo de una cosa más bien filosófica, sociológica, respecto de la del concepto de este 2% solidario. Y la verdad que uno, leyendo a Carlos Peña, no podría sino encontrarle bastante razón a lo que plantea, sobre todo respecto a esta lógica que cuando, si yo tengo más o menos claridad respecto a cómo me va a ir en el futuro, si yo tengo más o menos claridad, entonces yo por supuesto voy a preferir arreglármelas yo, porque yo sé cómo me va a ir. Ahora, si tengo un grado de incertidumbre, la cosa cambia. Pero hay un punto, y tú lo decías muy bien cuando tú decías un monto solidario administrado por el Estado. Ahí es donde uno le entra lamentablemente a uno la duda. Yo no soy antiestatista por definición, nada por el estilo. Soy hijo de empleado público. Mi padre fue empleado público y ha sido empleado público toda su vida. Así que no puedo sino tener mucho respeto por la administración pública. Y creo que además hay grandes servidores públicos en la administración pública. No creo que sea necesariamente ineficiente. Pero lamentablemente el track record en estas materias es muy malo. Y es muy, muy, muy malo. Entonces, el que sea solidario, el que su destino, no, yo creo que nos quedamos, hacemos un análisis corto, si nos quedamos solo en para qué se va a usar ese 2%. Yo creo, porque hay un tema, es cómo se va a administrar. Y el cómo se va a administrar, quién lo va a administrar, en qué condiciones, con qué grado de discrecionalidad, yo creo que ahí tenemos una duda. De hecho, el proyecto en eso no lo conocemos muy bien. Sí entendemos que va a haber un consejo de ahorro público, sí. Y ese consejo de ahorro público lo que va a hacer es licitar quien lo administre. Ayer el ministro Valdés me tocó escucharlo un par de minutos en Tolerancia Cero, y en algún minuto habló de que podía ser inclusive un FP, y se le tiraron al cogote, digamos, pero definitivamente si son buenos managers, si lo hacen bien y dan buenas condiciones, no veo por qué no vaya a ser así. Pero,
y eso es un problema, porque si lo que se forma este consejo, este CAC, por una razón no técnica sino política, por la legitimidad o la falta de legitimidad de la FP, van a estar bajo la lupa ante cualquier cosa. Yo me imagino que este fondo decide invertir para rentar bien en acciones de las cascadas y se le van a tener encima. Se invierte en...
Le vamos a pedir valoración moral, valoración política, criterio de todo tipo.
Si lo administra la AFP, entonces ¿por qué no se lo dieron a la AFP? Entonces, es jugar en un margen muy chiquitito, pero también es razonable que hay que pasarlo políticamente. Yo entiendo, sí. Eso. Pero hay que decir, yo siento al ministro incómodo en algunas áreas. Yo siento que no cree en todo, exactamente en todo lo que está diciendo, porque no puede, porque él no se representa a sí mismo como ministro de Hacienda.
Bueno, eso es una...
Él tiene que negociarlo en el Parlamento.
El buen político es aquel que es capaz de hacer propias ideas que no necesariamente son propias.
Claro.
Eso es fundamental.
No digo en el fondo, en cosas técnicas menores,
sí.
Él no tendría complejo en, insisto, aumentarle las regulaciones o cambiar las regulaciones para las FP y que ellos administren la plata, si es que son los que mejor la administran. Pero eso va en contra de esta supuesta ilegitimidad social que tienen. Entonces, ¿cómo se va a jugar eso al momento real de administrar las plata? Porque lo que hay que conseguir es que las plata, las tenga quien las tenga, renten lo más posible para que den mayores, claro, jubilaciones.
Ayer el ministro Valdés, lo que lo escuché, en varias oportunidades usó un ejemplo que en realidad es muy cierto. Dijo, miren, un 1% menos de rentabilidad por año puede llegar a implicar al final del periodo un 25% menos de jubilación. Se dice fácil, ¿eh? Pero cuando alguien podía aspirar a una pensión de 400 mil pesos, si estuvo en una administradora de un ente que tuvo un 1% menos rentabilidad que el resto del mercado, esa persona, en vez de recibir 400, puede recibir 300. Y convengamos que cuando tu renta son 400 mil pesos, 100 mil pesos hacen toda la diferencia. Entonces, el punto, y eso es algo que se dice muy poco. Y eso, ¿por qué se dice muy poco? Porque si hay algo en que las AFP lo han hecho bien, es en la rentabilidad. Las AFP no se han hecho cargo del mercado del trabajo, no se han hecho cargo de las lagunas previsionales. Yo entiendo que no tenían por qué hacerlo, pero no importa, lo mismo, quiero ponerlo arriba de la mesa. No nos hemos hecho cargo de un detalle de algo que dijo hace un tiempo un ejecutivo de una AFP que me llamó morosamente la atención. Dijo, mira, si nosotros vemos la renta promedio de los chilenos, que está en torno a los 400 mil pesos, y resulta que le garantizamos con un sistema de pensión, sea el que fuere, una tasa de reemplazo un 70%, la mayor parte de los chilenos que haga una pensión que es menor al ingreso mínimo. Porque hoy día ganan muy poco más que el ingreso mínimo. Entonces, ¿uno podía pensar que la AFP hiciera un milagro? Porque ¿cuál es la respuesta que se plantea desde otro lado? El Estado lo hizo mal. Los que lo hicimos mal fue el Estado lo hizo mal, el gobierno lo hizo mal, Chile lo hizo mal. Y por lo tanto hubo gente que pagó la cuenta. ¿Cómo se resuelve esa cuenta? ¿Cargando a los que trabajan hoy día o cargando a las rentas generales de la nación y preocupándose de que sea el Estado el que de alguna forma redistribuya y ayude a esas personas que no pudieron conseguir un buen ahorro, producto, eso sí, siempre que tengan cotizaciones, producto de que lo hayan hecho, producto de que el país no haya andado tan bien como anduvo? Yo creo que ahí hay un concepto de justicia que debería instalarse, que es bien interesante.
El 5% extra que van a poner todos los empleadores de los que trabajan hoy día, sí, ¿cierto? Que es una forma
de... ¿Y los independientes de su bolsillo?
Ya, pero eso tengo el derecho como buen ciudadano a dudar que eso ocurra, porque hace tiempo que eso debería estar funcionando y no ha funcionado, toda la razón, ¿cierto? Por lo tanto, asterisco, pruébenme, aquí sí que es ver para creer, porque aquí necesitamos ver que los independientes van a tener que cotizar verlos cotizando para ver que efectivamente van a cotizar, porque la ley está y no se ha puesto en marcha. Es algo curioso, del 5%, dos puntos de ese 5% se va a solidaridad, ¿no es cierto?, a fondos solidarios.
Sí.
Eso corre para los sueldos más altos, con topes, pero sueldos más altos, e incluso para los sueldos más bajos. Es decir, alguien que gana el salario mínimo va a aportar también a ese fondo solidario. Y los salarios más altos con topes, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Con topes.
Se aumenta
todo. ¿Es justo eso? ¿Es justo que aporten todos? ¿No es mejor que sea con los impuestos? Porque los impuestos sí que los pagan los más ricos. Sí. Los que tenemos más ingresos pagamos impuestos. Y hay un porcentaje, los 400 mil pesos en Chile no paga impuestos, ¿no es cierto? ¿De cuánto?
Bastante más. No, bastante más. Pero 400 mil pesos desde ya no los paga.
Ya, una persona que gana 400 mil pesos hoy día en Chile no paga impuestos porque está en un rango menor, ¿no es cierto? Esa persona, si el aporte solidario vía impuestos, los que son más pobres no van a dar ese aporte solidario porque son los que están en la parte más baja de la pirámide. En cambio, si es por la vía del 2%, ponen los más pobres también. Entonces, ¿no es más lógico que los que tenemos más seamos solidarios con los que tienen menos, o vamos a subir todos al carro de ser solidarios, incluso a los que ganan 250 o 300 mil pesos? O sea, es más lógico, bajo mi punto de vista, más justo, es que si vamos a hacer una repartición solidaria, sean los que tienen más a los que tienen menos, pero no que pongan todos por igual. Por vía impuestos, aportamos los que tenemos más, porque impuestos pagamos los que ganamos más. Entonces, no calza mucho la lógica, no, o no calza mucho la filosofía. Además, el tema los empleados versus los independientes. Tienen que pagar, solamente poner este 5% los que somos empleados, y solamente los que tenemos imposiciones de parte de nuestro empleador, y los que son independientes no tienen que entrar y no tienen que ser solidarios y no tienen que poner en este fondo. Dicen que sí, que la ley viene con algo así, pero mientras no la veamos y mientras no opere, a mí me cuesta creer que los independientes se les va a forzar o se les va a obligar o los vamos a tener imponiendo el 15%.
No te quepa.